Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
1:20, volvemos desde A Coruña, aquí en COPE más a nuestro mediodía. Hoy está convocada una huelga en el sector del metal con manifestación que ha sido visible desde mediodía entre la Casa del Mar y la Plaza Luis Seoane. Nos contaba hace unos minutos la policía local que terminaba en torno a la 1:10 frente a la sede de la patronal y comenzaba de este modo. Puedes ver el vídeo del inicio de la manifestación en nuestras redes sociales. Bastante gente, desde luego, secundando el sonido de petardos a lo largo del recorrido y piquetes en zonas industriales. Sabemos cómo discurre esta jornada de huelga con Eduardo Camaño, responsable de CIGA Industria de la comarca de A Coruña. Eduardo, buena tarde. Parece que tenemos algún problema para iniciar esta conexión. Eduardo, ¿qué tal?
Hola, muy buen día.
¿E como está a ser o seguimento da folga na comarca da Coruña?
Pues, a valoración que estamos a facer do seguimento é moi boa. É dicir, un porcentaxe moi alto de empresas se pecharon, nas que abriron foron moi poucas e con moi pouquiño personal. Consideramos que está sendo un gran éxito. Iso, estamos ahora mismo cun piquete polo polígono da Grela, as empresas afectadas polo sector metal teñen todas as portas pechadas. A verdad que non, de momento non topamos a ninguna que estuvera traballando.
Entendemos que unha folga da que votaron a favor os traballadores das empresas, por que se chega a ela?
Bueno, con respecto a esta comarca, é dicir, a según as asambleas todas que se fixeron e tal, o recibimento que tuvemos foi moi bo, quer dicir, nas asambleas os traballadores entenden que é necesario ir a unha folga como esta, xa que non podemos permitir perder máis dereitos. Sobre todo, o único que solicitamos é que actualicen os salarios de unha puñetera vez, que levamos 2 anos e pico con eles conxelados. O que estamos a solicitar é simplemente a actualización dos salarios según os IPCs. Nada máis. Non quero decir que non pedimos nada que non cesa, que entendamos que non cesa noble pola nosa parte.
De que tipo de traballadores estamos a falar? A que se dedica un traballador de siderometal?
O sector siderometalúrxico é moi amplo, quere dicir, abarca varios sectores. Abarca talleres e concesionarios de coches, abarca telecomunicacións, abarca sector de fontanería, abarca o sector eléctrico, eólico, abarca o metal puro e duro, que é o de fabricación, e todo tipo de carpinterías metálicas e de aluminio. É moi amplio.
Esta é a primeira de varias xornadas de folga, non? Que ides facer durante este mes?
Sí, isto, bueno, este mes, estas son as primeiras 4 xornadas de folga que se acordaron convocar. Nas diferentes asambleas, os propios traballadores foron os que aprobaron este calendario. É dicir que a unidade mesmo que hai ahora mismo entre os traballadores e traballadoras do sector, temos claro que isto vai seguir incrementando, sempre cando non haxa novedades por parte da patronal, xa que na última reunión que tuvemos nos levantamos sin data da próxima.
Tomándolle o pulso ao sector do siderometal na provincia da Coruña, neste caso coa folga que se desenvolve esta xornada. Eduardo Camaño, secretario da CIGA Industria na Coruña, moitísimas grazas e ata outra ocasión.
Bueno, gracias a vos. Bo día.
Gracias, Eduardo.
Nada.
Del trabajo a los asuntos sociales. La renta social era una buena idea para apoyar a las familias vulnerables que hay en la ciudad, un pago que aprobó el gobierno local en 2016, pero que nunca llegó a cumplir los plazos en los que se suponía que iban a recibir los pagos los beneficiarios. Y no será porque no haya necesidades en A Coruña. Hemos escuchado el repunte de peticiones que está recibiendo Cáritas, el doble o el triple de demandas en atenciones básicas por la llegada de personas de Sudamérica con la reapertura de fronteras. Perú, Colombia o Cuba, nos decía Pilar Farjas, la directora de Cáritas, en las últimas horas. Y también hay más actividad en el Banco de Alimentos. Eva Iglesias charla con la presidenta de la entidad en A Coruña con motivo de la campaña Mayo Solidario de Gadis.
Estamos en mayo y todos los mayos toca el mayo solidario de Gadis. Conchi Reyes, la responsable del Banco de Alimentos Rías Altas. Conchi, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y qué supone, Conchi, para vosotros el mayo solidario de Gadis?
Pues el mayo solidario de Gadis, que un año más tenemos que darle gracias a Gadis por esta iniciativa, pues para nosotros supone un colchón muy importante, porque dependiendo un poco cómo vaya la campaña, pues pueden suponer 3 o 4 meses, digamos, de disponer de alimentos sin tener que estar preocupados de vamos a tener o no vamos a tener. Y además, como se realiza este año, es mixta, ya como ya fue el año pasado, que se puede tanto donar alimentos como donar dinero en caja. Luego después también tenemos un remanente de dinero para seguir comprando alimentos. Por lo tanto, es una campaña muy importante para nosotros.
Lo decías tú, Conchi, hay dos opciones. Una es cuando llegamos a caja a decir cuánto dinero queremos donar o comprar productos no perecederos y depositarlos en las ubicaciones que hay dentro de las tiendas Gadis para hacerlo. ¿Para vosotros qué es mejor, el dinero o los productos?
Pues las dos cosas, en realidad, porque, a ver, los productos normalmente mucha gente nos pregunta, oye, ¿qué necesitáis? Entonces ya un poco diriges a la gente, pero si no, a nosotros nos hace falta siempre todo, la verdad es que todo. O sea, por ejemplo, la leche, que es algo fundamental para nosotros, porque es del producto que más tiramos y de lo que más se entrega. Pues, pero en realidad nos hace falta todo, por desgracia nos hace falta todo y cada vez nos hace falta más.
Además de leche, ¿qué productos necesitáis?
Pues mucho producto de desayuno, siempre necesitamos cacao de desayuno, las galletas, los cereales. Es que eso es algo para nosotros súper importante, porque es algo que yo, a ver, aburre ya el que lo diga, ¿no? Pero yo siempre lo digo, o sea, con leche, un cacao y unas galletas o unos cereales, los niños desayunan, meriendan y cenan. O sea, por lo tanto, es algo muy importante, todo lo de desayuno es fundamental, aparte indudablemente, pues de, bueno, pues eso, hemos dicho, bueno, pues normalmente la gente dona mucho el arroz y la pasta, ¿no? Es algo que ya se dona, pero el arroz y la pasta tienen que llevar algo más. Claro. Por lo tanto, pues el tomate, la salsa de tomate, pues eso, pues echarle un poco de bonito, unos mejillones, o sea, al que pensemos un poco en el más allá, ¿no? Aparte del arroz y la pasta, en algo para condimentar todo eso.
Además de la comida, que es producto básico y del que siempre hablamos, no sé si también es importante pues donar productos de higiene.
Sí, nosotros también entregamos productos de higiene básicos, lo que es gel, champú, pasta de dientes, cepillos de dientes, todas esas cosas, que también es muy importante, por supuesto. Para nosotros es muy importante, sí.
Con la pandemia tuvimos ahí momentos en los que los voluntarios no podían estar en los supermercados Gadis. ¿Este año sí va a haber voluntarios en Gadis?
Sí, este año sí va a haber voluntarios. Ya los hubo el año pasado con todas las restricciones ahí que había con las mascarillas, con la separación, pero este año vuelve a haber voluntarios. Van a estar 2 fines de semana, van a estar el primer fin de semana, o sea, este fin de semana que viene y el penúltimo van a estar en todos los supermercados Gadis, vamos a estar yo creo que en todos prácticamente. Pero bueno, nos cuesta cada vez más el conseguir voluntarios, está difícil la cuestión, pero bueno, hay una serie de gente que está siempre con nosotros, nos apoya en todo y bueno, sí, para nosotros es fundamental que haya voluntarios porque la gente se anima, ¿no? Nos ve, claro, allí, y se acuerda. Ay, sí, pues es verdad, tengo que está esta gente aquí, tengo que dar.
Y además en el momento te dicen qué producto se necesita.
Efectivamente, sí, porque hay mucha gente que lo
ayuda
pregunta.
Ayuda mucho.
Oye, ayuda muchísimo que haya voluntarios. Pero ya te digo, para que haya voluntarios necesitamos que la gente esté dispuesta a ser voluntario también.
Claro, claro. ¿Y qué tienen que hacer si quieren participar en esta campaña?
Pues en nuestras redes sociales está ahí todo marcado, o sea, los números de teléfono tal, y si no tenemos un correo electrónico que es voluntarios@valrial.org. Y en ese correo, pues pueden enviarlo, poner ahí su número de teléfono y nuestros voluntarios en la oficina se pondrán en contacto con ellos. Simplemente es eso, nada más. Muy
Conchi,
fácil.
Nos decías antes, cada vez necesitamos más. Parece que la pandemia ya la vamos dejando un poquito atrás, pero claro, luego ha venido la guerra de Ucrania, los altos precios de la energía. ¿Cómo está la situación en vuestro caso a día de hoy? ¿Cómo estáis?
Pues estamos bastante apuradillos, bastante apurados. O sea, esto no va a menos, ¿no? Esto no va en absoluto a menos. Lo de la pandemia ya fue algo disparado, súper disparado. Pero bueno, sí es verdad que hay una serie de gente que ha venido para quedarse ya, indudablemente. Y aparte es algo más, ¿no? Es el hecho de que las mismas entidades, a lo mejor con el mismo número de beneficiarios, piden más, porque claro, nosotros somos una ayuda, indudablemente, no podemos alimentar toda la semana una familia, pero sí las familias cada vez solicitan más. Porque antes pues uno de ellos trabajaba o tenían otra manera, les llegaba algo de dinero por algún sitio. Pero es que ahora que no llega, ese dinero no llega y todo se ha encarecido, porque tú hoy en día vas a la compra y es una locura. Se ha encarecido todo muchísimo. Entonces cada vez las entidades piden más alimentos, porque la gente está más necesitada.
Claro.
Y es así, es una realidad que está ahí, no la vemos, no se ve en la calle, pero la realidad está ahí.
Pues ojalá que este Mayo Solidario sea todo un éxito, que siempre funciona muy bien, a ver si funciona mejor que el año pasado. Y conseguimos ayudar a todas las personas que lo están pasando mal. Conchi, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Y animo a la gente a que, pues eso, dentro de sus posibilidades, lo poquito que pueda aportar para nosotros, todo junto nos hace mucho. Muchísimas gracias.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
De otra imagen destacada, ¿te acuerdas del Centro Aveiro? Ese albergue de baja exigencia donde podían pasar la noche personas sin techo. Estaban abajo de los edificios de los Arcones de Oriñamar, frente al centro de salud. Lo abrió el gobierno de Xulio Ferreiro en 2017. Dos años después, en 2019, cerró porque incumplía la ley. Tras el apercibimiento de la Xunta, el gobierno, en ese caso de Inés Rey, decidió no volver a utilizarlo. No reunía las condiciones mínimas para atender a las personas beneficiarias. Era muy pequeño y los techos muy bajos, algo imposible de arreglar con reformas. Hoy en día el bajo sigue utilizándose, pero ahora luce un cartel bien distinto. Sirve para la gestión de expedientes de educación vial de la policía local, según reza el cartel colocado en la fachada. Los servicios de atención se redistribuyeron y desde hace más de un año se anunció que se construirá un albergue municipal en las antiguas instalaciones de Padre Rubinos, en la zona de Labañou. Será uno de los proyectos de los fondos EIDUS, o sea que tendrá que construirse a tiempo para poder garantizar que llegue esa financiación. Y vamos con transportes, porque Renfe ha creado en Galicia los foros de experiencia de clientes de media distancia. La operadora ferroviaria celebró el primer encuentro de esta especie de grupos de trabajo en Ourense, con viajeros habituales de los servicios Avant. Quieren conocer el grado de satisfacción de quien se sube al tren. A esos grupos de trabajo también se citó a plataformas de usuarios que llevan ya tiempo protestando por los horarios de los trenes del Eje Atlántico y media distancia en Galicia, algo que empeoró la pandemia y también la llegada del AVE. Por eso son un poco escépticos con el foro a los que les han convocado la operadora de tren. Iria Méndez preside la plataforma de media distancia.
Nosotros acudimos sin saber bien qué nos vamos a encontrar, porque Renfe conoce de sobra nuestras quejas como plataforma en todos los trayectos de media distancia en Galicia. Hemos podido participar, aunque apenas se nos dio ocasión e información, y esperamos que sea algo útil para la generalidad de los usuarios, como dicen ellos. No sabemos exactamente qué personas o qué perfiles nos vamos a encontrar y esperamos tener información del uso que se vaya a dar a esa información o a esas experiencias que se van a compartir esta tarde.
Y es que los problemas que llevan denunciando en el servicio de media distancia de Galicia no son nuevos.
La cuestión es que desde que empezó el Eje Atlántico hace 7 años se ha visto que tiene una demanda enorme y que en la configuración inicial que se estableció para 10 años hay fallos, como que no se puede entrar a las 8 de la mañana a trabajar en las principales ciudades gallegas, que faltan servicios en las horas punta de vuelta, que hay constantes problemas de puntualidad. Nosotros encontramos defectos en cuanto al planteamiento de los abonos, porque no son asequibles como corresponde a un servicio público. A todo este planteamiento, sobre el que nosotros ya veníamos trabajando de forma individual, se suma las supresiones de servicios de la pandemia, que es que 2 años después no nos parece admisible que se sigamos teniendo servicios sin recuperar, y un servicio clave, pues por ejemplo, el que salía de Ourense a las 7:45 de la mañana con destino final a Coruña. O sea, todas esas personas que paraban también en Santiago no tienen un medio de transporte. Y luego, además, el AVE. Los informes técnicos de la DIF y del Observatorio del Ferrocarril en 2019 siguen certificando que no hay problemas de capacidad o saturación en la red gallega. Y entonces no entendemos la decisión de Renfe de dar preferencia a la circulación de un servicio comercial como es el AVE frente a servicios públicos de conexión interior que somos nosotros los usuarios de media distancia en Galicia.
Y ella, como usuaria, precisamente pues ha tenido que cambiar su vida debido a los horarios que hay en los trenes entre Vigo y A Coruña.
En mi caso, yo soy usuaria entre Vigo y A Coruña. Y como no puedo completar mi jornada, que es de 8 a 3, yo tengo una jornada intensiva de mañana. Hay un único tren que sale de Vigo, un único tren de madrugadores, de A Coruña salen 3. Un único tren, ¿vale? Con destino a Santiago y tal. Yo hago el trayecto completo. ¿Qué he tenido que hacer? Asumir una reducción de jornada y sueldo. Claro, esto conlleva una distorsión entre los equipos de trabajo. Es indudable que en el corto plazo las posibilidades de promoción, pero es que al final aquí en Galicia, bueno, pues unos pocos tenemos familia, menores dependientes, y unos muchos tenemos mayores dependientes. Entonces, bueno, pues hay que atender la jornada laboral, pero luego hay que atender también la vida de fuera. Y en resumen, no en mi caso en concreto, pero en términos económicos, un abono completo entre A Coruña y Vigo son 350 euros.
Un servicio público debería adaptarse precisamente a lo que necesita la sociedad, en este caso con esa incidencia en los horarios punta o los horarios laborales, o también con abonos más económicos, según nos contaba la propia Iria. Veremos lo que da de sí estas reuniones por parte de Renfe y los usuarios del tren. Se ha hablado hoy en el Pleno Municipal de A Coruña. El Gobierno local ha dado la puntilla a los cambios urbanísticos necesarios en el entorno de la estación intermodal. Los votos a favor de PSOE y Partido Popular han permitido la modificación provisional del plan general para transformar San Cristóbal, las avenidas de Sardiñeira, Ferrocarril y la Ronda de Outeiro. El resto de grupos se ha abstenido, incluida la Marea Atlántica, que expresaba sus reservas sobre el proyecto, especialmente sobre la zona comercial, unos 5.000 metros cuadrados, en todo caso bastante menos que lo que se planteaba inicialmente. La Xunta tendrá que ratificar los cambios aprobados hoy en pleno para poder empezar las obras que licitó hace unas semanas. Se espera que eso se pueda hacer ya en verano, el comienzo de los trabajos. Y el gobierno gallego afirma que los estudios ambientales acreditan la viabilidad de la pasarela entre A Coruña y Oleiros, entre Axubias y Santa Cristina. Lo han defendido tras el encuentro técnico mantenido con el Ayuntamiento de Oleiros para abordar la iniciativa. La previsión de la Xunta es impulsar la actuación mediante un único concurso de proyecto y obra, lo que permitiría acortar los plazos y cumplir con los requisitos temporales de los fondos Next Generation. Y seguimos sobre el agua, porque el puerto ha recibido hoy una triple escala de cruceros, el World Explorer y el Balmorán, los dos en el muelle de Transatlánticos, y el Le Domaine d'Urville en el muelle de Calvo Sotelo. Allí, desde ese muelle, nos llegó un anuncio, y es que finalmente se van a mantener las dos grúas históricas del grupo Pérez Torres que hay en ese muelle de Calvo Sotelo, el que está justo detrás de la entrada de Línea de Rivas. Son dos grandes grúas, una verde y otra azul, que puedes ver todos los días cuando desde COPE Coruña colgamos en nuestras redes sociales cómo va a ser la predicción del tiempo y miramos por la ventana. Bueno, pues esas dos grúas se podrán ver precisamente para disfrute de la ciudadanía, porque está muy próximo a liberarse completamente de actividad portuaria ese muelle de Calvo Sotelo. Martín Fernández Prado es el presidente de la autoridad portuaria.
Pues van a donar gratuitamente la grúa a la ciudad. Es una petición que, pues, la verdad, nos habían trasladado muchas veces los ciudadanos diciendo, pensando que eran portuarias, que eran del puerto, que las mantuviéramos aquí en esta operación de apertura de los muelles y que mantuviéramos la esencia industrial que significa, y la imagen de un puerto industrial es la grúa. Y la gente lo que no sabía es que eran propiedad de las empresas. Y afortunadamente, cuando pues, hemos empezado a contactar con la empresa, pues la posibilidad de adquirirlas, pues nos hemos visto muy gratamente sorprendidos con la generosidad de la empresa de decir que la donaba.
Y habrá varias fases en la recuperación de estas grúas.
Y este proyecto, pues por eso le hemos pedido también aquí que estén los gruistas y la gente que mejor las conoce. Queremos desarrollarlo en compañía de la empresa y de los propios gruistas y de los operarios y trabajadores del puerto. Y vamos a lo primero, eliminar las cosas que puedan ser inseguras y que, porque va a tener acceso los ciudadanos a partir de este verano, como saben, van a poder acceder a esta zona. Y en una segunda fase vamos primero a rehabilitarla en lo que fuese necesario y después a musealizarla con la ayuda de los antiguos operarios que nos cuenten, bueno, pues lo que ha sido esta vida, las anécdotas y que cuenten pues esas características de la grúa, que son los que mejor, con la empresa, los que mejor las conocen, ¿no?
¿Y qué hacía esta grúa? Nos lo cuenta Beatriz Pérez Torres, la directora de la terminal de la empresa en A Coruña.
Pues se adquirieron a la autoridad portuaria y nosotros trasladamos a este muelle para tener servicio en todos los muelles del puerto interior antes de irnos al puerto exterior. Y ha estado aquí trabajando, eso con diferentes mercancías que hemos movido por este muelle, como puede ser la madera serrada, el tablero, los electrodos de grafito, aluminio también ha hecho, chapas metálicas, pues lo hemos utilizado para diferentes tipos de mercancías.
Los muelles interiores del puerto que servirán para diferentes usos, por ejemplo, culturales, podría haber conciertos como los que hubo precisamente en el otro muelle ya liberado en este verano, algunas verbenas. Y respecto a conciertos, ya sabemos que se aparca lo de que Muse vengan a Coruña, porque finalmente el alcalde de Vigo, Albert Caballero, ha anunciado que cederá el estadio de Balaídos para el concierto de este grupo. No voy a permitir que se lo lleven a Coruña, ha dicho esta mañana el regidor Olívico. Así que finalmente esta posibilidad con la que se especulaba en las últimas horas se cierra completamente. Y vamos del estadio de Balaídos al de Riazor.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Noé? Muy buenas.
Y desde Riazor, novedades sobre Quiles.
Sí, porque estuvimos ayer hablando con el Pichichi Blanquiazul, que lleva 17 tantos. La verdad es que está siendo uno de los futbolistas más importantes y más destacados del conjunto de Borja Jiménez. También es una semana en la que no hay competición y a veces es bueno, ¿no?, para charlar tranquilamente y relajadamente con los futbolistas. Y le preguntaba a Barro, porque ya en su momento Aguirre se le preguntó, ¿no ascender sería...? Y Aguirre, lateral izquierdo, dijo una mierda. Entonces le preguntamos exactamente lo mismo o le pusimos la muletilla exactamente igual al futbolista andaluz. Mira la respuesta.
¿No conseguir el ascenso sería?
Un fracaso. Yo, la verdad, el año que viene me veo con el Depo en segunda división. Otro escenario no miro.
Bueno, Pepe, ¿no conseguir el ascenso sería...?
Un fracaso, sí. Yo, a ver, si lo dice Quiles, no seré yo el que contradiga al Pichichi Blanquiazul. En ello está el Depor. Esta semana, bueno, pues ahora ya están de unas mini vacaciones. Hoy terminaron el entrenamiento un poquito más temprano porque lo adelantaron para las 10, para que la gente pueda un poco viajar y irse a ver a sus familias. Y a partir de lunes, pues ya, digamos, a full para el último tramo de la fase regular y luego esos playoffs donde el Depor se va a jugar toda la temporada en dos partidos.
Bueno, playoffs que no sé, pues a priori, con qué en cara afrontan los partidos.
Con confianza. El Depor poco a poco va mejorando las cosas como son y está recuperando sensaciones. Y el Depor, si recupera su mejor versión, probablemente sea el equipo que... digamos, más opciones tienen de conseguir ese ascenso. Pero tiene que llegar con esa sensación. Durante un tramo de la temporada, el Depor no estuvo bien, el Depor estuvo mal, no sacó resultados. De hecho, fue cuando Racing de Santander se escapó en la clasificación. Pero yo creo que incluso eso le ha liberado al equipo. Mira, ya está, se acabó el Racing que asciende de forma directa. Vamos a centrarnos en el playoff. Entonces yo creo que hay que ser moderadamente optimistas de que el Depor regrese al fútbol profesional. No lo ha podido hacer de forma directa, pues hay que hacerlo a través de los playoffs.
Vamos a confiar en la versión más fiable.
Pues claro que
sí.
Bueno, pues claro que sí.
De hockey también me hablas.
Sí, porque en Lleida se disputa la Copa del Rey y de la Reina. Y ahí tenemos Deportivo Liceo Masculino y Deportivo Liceo Femenino. Hoy le toca al conjunto de Stanis, al femenino, a partir de las 9 de la noche en Lleida frente al Vilasana. Mañana lo hará el masculino. Ya sabes, ADN verde y blanco es ir siempre a por todos los títulos, con lo cual seguro que tendremos alegrías estos días en tierras catalanas, tanto con el liceo masculino como con el liceo femenino.
Ojalá que vayamos pasito a paso. Gracias, Pepe.
Un abrazo.
Y hablamos del coronavirus, de nuevo subida de casos de COVID en el área sanitaria, por encima de 3.200 esta jornada y reducción de hospitalizaciones, hoy rondan las 150. Los casos, para que te hagas una idea, han subido un 21% desde la retirada de mascarilla en interiores y los ingresos un 17%. Hablamos de los datos más concretos de A Coruña y de C. Desde el inicio de la gripalización del coronavirus, a principios de abril hay un 59% más de ocupación hospitalaria de personas positivas con COVID. Con COVID murió precisamente una mujer de 85 años en las últimas horas. Y el Hospital de A Coruña comienza a preparar un cumpleaños muy especial, su 50 aniversario. Desde el complejo sanitario están elaborando una serie de actividades que van a ir anunciando. El primero es un vídeo conmemorativo que repasa este medio siglo de vida.
Hace 50 años cumplías un sueño. O día 21 de agosto de 1972 nacía na Coruña a gran cidade sanitaria, un proxecto ambicioso que axiña foi recoñecido como unha sinal de identidade da sanidade pública galega. No 2022 cumprimos medio século de vida, no que tivemos a oportunidade de ser testemunha da creación do Servizo Galego de Saúde, no que medramos en novos espazos e servizos, e no que mesmo mudamos o noso nome en varias ocasións. Celebramos 5 décadas de grandes cambios, pero coas mesmas conviccións de sempre. 4 piares que nos definen como hospital: a asistencia sanitaria de calidade, a docencia, a investigación e a innovación.
Y ese vídeo que están difundiendo también en redes sociales sobre la historia del Chuac y estos 50 años desde aquella ciudad sanitaria. Y el Ayuntamiento promueve la creación del primer sello de correos en homenaje a María Casares, coincidiendo con su año internacional. El sello es el primero del mundo dedicado a la célebre actriz coruñesa. Forma parte de una edición especial que incluye también una tarjeta postal prefranqueada y un cuño oficial de correos. Está operativo de hoy y durante un mes en la sede. Seguimos también pendientes del Pleno Municipal. Ahora con mociones, en unos minutos se va a debatir una sobre Rolando Figueroa, el opositor venezolano que pide asilo político en España después de que el gobierno de Venezuela haya pedido su extradición. La presenta el Partido Popular. Veremos lo que votan el resto de grupos. Escuchas Mediodía COPE. Ahora seguimos.
COPE Coruña.
Estar informado.
Te saluda Noela Bau y Jesús Reboredo en este Mediodía COPE desde A Coruña. Son las 2 menos 10 y qué mejor que abrir boca a esta hora con algo de gastronomía. Atento a lo que nos cuenta Eva Iglesias.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Pois a Deputación da Coruña promociona este fin de semana a gastronomía de Ortegal e da Reserva da Biosfera na Feira de Tendencias Turísticas de Bilbao. Xosé Regueira é o responsable da Área Provincial de Turismo e vicepresidente da Deputación. Xosé, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
E a gastronomía é, sen dúbida, un dos nosos puntos fortes, non a hora de atraer turistas.
Sí, evidentemente para nós é un dos produtos turísticos esenciales en todas as feiras, en todas as que podemos levamos gastronomía, porque creemos que é un bo aliciente para tentar as persoas que por lo menos hayan pensado visitar Galicia, nomeadamente a provincia de Coruña. Ademais, sempre decimos, non, que na última década seguramente a provincia de Coruña pasou de ser unha provincia de produto, que sigue sendo evidentemente un produto de altísima calidade, a ser xa un territorio gastronómico con plantel de cociñeiros e de cociñeiras que ademais de saber tratar ben ese produto de alta calidade, tan posible que un bocado sexa un aliciente máis para visitarlo, ¿no? Por lo tanto, parécenos que é unha boa maneira de vender entre aspas territorio.
Que exactamente, Xosé, o que imos a presentar nesta cita en Bilbao de tendencias turísticas?
Vamos a presentar dous destinos UNESCO, un que xa ten a certificación, como é a Reserva de Biosfera de Terras do Mandeo e das Mariñas Coruñesas, e vamos a presentar a grande esperanza dos produtos turísticos nos que estamos traballando na Deputación, que é o territorio de Ortegal, onde agardamos que na primavera do vindeiro ano a UNESCO o certifique como xeoparque da UNESCO, non? Dentro deses valores de patrimonio paisaxístico, de singularidade xeolóxica, pois evidentemente tamén se dá un produto gastronómico de primeira calidade. O que imos intentar é facer ese maridaxe, por falar así en termos xa de gastronomía, entre territorio, paisaxe e tamén produto de altísima calidade, e ali tamén vai a estar unha representación de cociñeiros e de cociñeiras deses dous territorios que ademais de produto van a demostrar o que decíamos antes, non, que hai un trato exquisito dese produto que dá como resultados uns pratos e uns bocados que vale a pena pois coñecer, degustar e disfrutar.
Imos ter actividade propia ao longo deses tres días. En concreto, cales son as actividades que se van a desenrolar nesta feira de Bilbao?
A parte da actividade propia dunha feira, non, que é levar a promoción de territorio a través de diferentes soportes, formatos, folletos, e das diferentes reunións que se van a ter con prescritores de turismo, pois vai haber na nosa deputación, que vai ser un stand bastante animado, vai haber presentación de produto, vai haber produto exposto, pero vai haber un show cooking cada día en un horario de mañá a unha de mediodía. E logo por a tarde, ademais de estar intentando, bueno, pois de alguma maneira darlle divulgación ao territorio e ao produto, vamos a facer tamén degustación in situ de conservas, de queixos, de diferentes produtos dos dous territorios que as empresas dos propios territorios nos trasladaron para acompañarnos nesta promoción, non?
¿Por qué é importante que estemos nesta cita, nesta feira de Bilbao? Que valor engadido nos dá participar nesta feira?
Bueno, eu creo que as feiras son como as feiras de turismo non deixan de ser unhas feiras moi parecidas ás feiras tradicionales, non? O importante nas feiras é ser conscientes de que se leva un bo produto e intentar colocalo, non hai outro segredo. En todo caso, eu creo que agora mesmo estas nas feiras é importantísimo, sempre o foi, non? Porque é un escaparate onde a xente pues, realmente acaba dicindo non se vai a un territorio, non? E a veces a feira pois de canta un poquinho a opinión do público. Mas eu creo que agora mesmo, coa pandemia xa en vías de definitiva superación, donde todos os territorios van a competir moitísimo por gañar outra vez a confianza do turista, pois un territorio como o noso, que é un territorio que sempre se demostrou como absolutamente seguro a nivel alimenticio, pero tamén no tema da pandemia, que foi capaz de atraer moitísimo turismo, pois agora mesmo é o momento de consolidálo, non? Por lo tanto, donde estén os nosos competidores, tamén temos que estar nós para buscar esa presencia e convencer ao público, ao turista, de que seguimos estando aí, coa pandemia superada, e ainda vamos a mellorar a oferta con máis calidade e con máis seguridade. Ese é o reto. Eu creo que agora mesmo, pois, todos os territorios vamos a intentar posicionarnos de cara a esta nova etapa xa estable do turismo, non? Por lo tanto, para nós é moi importante estar en esta, en as que a continuación imos a estar, non?
Xosé Regueira, responsable da área provincial de turismo e vicepresidente da Deputación. Graciñas.
Moitísimas gracias a vos, un placer.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Bom, 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 bom. Si tu casa quieres decorar, yeah, por Lucete te has de pasar.
Ya verás.
Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, Lúcete. Mesas, Lúcete. Espejos, Lúcete. Taburetes, Lúcete. Decoración, Lúcete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete!
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Va a haber tantos conciertos en los próximos meses que no vamos a tener tiempo para ir a todos. Bueno, conocemos ahora el Festival do Pasatempo, que se va a celebrar entre el 14 y el 16 de julio en Betanzos, promovido por Gandhi, con el apoyo también de Turismo de Galicia, sus dos grandes cabezas de cartel, Iván Ferreiro y Los Secretos, además del espectáculo Cantajuego para toda la familia. Conocemos las citas de agenda para hoy, para esta jornada.
As I walk into the room.
En el Teatro Colón, la Banda Municipal de Música pone la banda sonora Nuestra Risa dentro del programa del EMU. Interpretan temas como La Pantera Rosa, Un Día en el Circo o Caza Fantasmas. Es a las 8, gratis, pero hay que retirar previamente la entrada a través de ataquilla.com. Cine en versión original, en este caso, ofrece a las 8 el Fórum, con la coreana Cuando Llega el Día y la india Machines. Martín Pauli da una charla sobre el cine en los países africanos de lengua portuguesa. Desde las 7:30, el agrupación Alexandre Póveda. En la Casa Charri de Oleiros podremos saber más sobre nuestra factura de la luz, charla a cargo del Instituto Galego de Consumo desde las 5. Y también cuentacuentos, en este caso en la Biblioteca de Perillo, a las 6:30 con Fran Amil. En Culleredo hablan de alimentación, charla sobre la enfermedad celíaca y cocinar sin gluten a las 7 en el Pazo Vila Melania. Nueva sesión del Grupo de Estudios Galicia EO de Colonialismo con Lucía Egaña y Mafe Moscoso a las 8 en la Fundación Luis Seoane. Joan Coscubier presenta su libro La pandemia del capitalismo en la sede de la ONCE desde las 7:30. Enfrente comienza la Feria de Abril en los Jardines de Méndez Núñez, organizada por la Casa de Andalucía. Actividades en las casetas que arrancan a las 7. En la sede de la Fundación, una nueva exposición o Debuxo e Camiño, dedicada al camino inglés. Mundo Chillón mezcla swing, rumba, folk, samba. samba, lija y terciopelo, cóctel explosivo desde las 9 en la sala Mardi Gras. Lo que es una es Northwest, música experimental y etérea, a las 8 en la sala normal, con reminiscencias a Radiohead o Portishead. Y un anuncio, Gonzalo Hermida estará en la sala Inclub el 20 de mayo, en acústico, gracias al Club 100 de Cadena 100. Las invitaciones para este concierto exclusivo se van a repartir a partir de mañana viernes en la emisora de A Coruña, en Linares Rivas número 7. Puedes acudir de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.